Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Santa Fe, en Festrán, en la segunda edición de la Feria del Libro Nacional y Popular, con mucha gente amiga. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a... Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Igual de intensa será la salutación al artista antes llamado Gillespie. Gracias, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. De este modo damos por terminado el programa. Ah, no, me dicen que no. Bien, vamos a dar algunas breves noticias y luego vamos a la parte conceptual de este programa que también es nacional y popular.
Muy bien, atención que estaremos en Buenos Aires en el Caras y Caretas. Con la matiné de... No, el jueves vamos a estar en Cañada de Gómez.
Bueno, no empiece a dudar delante de la gente. ¿Qué puede pensar de usted esta gente? En este momento parte del público se empieza a marchar.
No hay pica acá con Cañada de Gómez, esas cosas.
Totalmente sí.
Sí.
En este momento gente de Cañada de Gómez empieza a pelearse... con el resto de la provincia.
Eso va a ser el jueves, pero el viernes estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la matiné, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Y ahora estamos aquí.
Sí, señor.
Muy bien. Vamos a la parte conceptual.
Quiero saludar a todas las madres en su día.
¡Ay, qué bien!
No pude componerles un poema, pero las voy a saludar de a una.
En este momento, una comisión de madres está llevando en andas a Barton hacia el monumento a la misma. Un monumento que siempre hay cerca un monumento a la madre.
Sí.
Bueno, muy bien.
Pero veo que hay un molde del monumento a la madre que se repite en todo el país.
¿Un qué?
Un molde.
Es que es una ley.
Ah, es una ley.
La ley de monumento a la madre. Que hicieron diputados del partido...
Es siempre la misma
tipa. Siempre tiene que ser siempre la misma madre.
Es la misma madre.
Caramá, con un chico en brazos. Así.
Sí.
Entonces, bueno, me dan flores, todo fantástico.
Y así se va haciendo.
¿Qué es lo que, cómo conviene homenajear a nuestra madre para no quedar mal? Nos escriben muchas personas que nos dicen: ay, es el día de la madre y yo con las manos vacías.
No sé qué regalarle,
sí.
El Día de la Madre son todos los días.
Gracias.
Bueno, pero... ¿Y pero usted tiene un día que es el día que ponen en los negocios, vio los carteles del Día de la Madre?
Yo tengo un negocio, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Tengo...
¿De qué es su negocio?
Sanitarios. No puedo poner ahí, vienen los inodoros, todo, y día de la Madre, así con una faja.
Sí.
Día de la Madre con rosas alrededor para regalarle a la madre.
Y bueno,
una madre, por ejemplo, por ahí tiene un sanitario de 1930.
Sí.
Vio rajado.
Sí.
Ya se le borró el nombre. Se le borró la marca. Era marca Traful, pero ya no se lee. Entonces vos le caes a tu madre con un sanitario nuevo.
Pero no, ¿cómo se lo envuelve? No es
así. ¿Cómo se lo envuelve? No, si quiere no se lo envuelva. Igual por más que se lo envuelva se da cuenta.
Sí.
Y si es lo que siempre soñé.
Con un monio.
Y eso con una tarjeta.
Sí, por supuesto.
Madre.
Para que...
Para que...
Por favor.
Cualquier dedicatoria que empiece para qué. Lo mejor es ponerle para qué. Bueno, feliz día.
No, pero ahora veo que se utiliza mucho obsequiar vouchers.
¿Qué?
Vouchers. Que son especies de vales.
Ah, claro. Para ir a otro lugar.
No, vale, por ejemplo, vale por un bidet.
Ahí va, vale, y va su madre va. Con el vale dice: ay.
Sí. Me lo voy a elegir.
Mi hijo me dio este vale, dice.
Me lo elijo.
No, dice señora. Ese vale es para lo de
no.
Esta calidad inferior.
Ahora. Ahora.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Para mí está mal regalar objetos que son para el hogar. Es el día de la madre.
Muy
María
bien,
madre.
Señora. Muy bien.
Porque tiene razón. Porque al final lo termina usando usted o cualquiera.
Y bueno, puede ser.
Tiene que ser algo personal para su señora madre. Yo le regalé una tabla de lavar.
Pero con su nombre.
Con su nombre.
A mamá. Entonces, y lava en la tabla y dice a mamá.
Tiene que ser algo que ella disfrute, solamente ella. Que no sea ni que la relacione con trabajo, ni que la relacione con el hogar.
¿Y qué puede ser?
Nada, entonces.
Pero no, pero sí.
Tenemos que no, regalar nada. ¿Qué cosa es una madre?
Un conjunto de ropa interior, por ejemplo.
No, ¿cómo le va
a regalar? Bueno, yo tengo, ¿qué tal? Soy otra persona.
Sí.
Un negocio de lencería.
¿Para madres?
Puede ser, llegado el caso.
No. Marca Sigmund Freud.
Sí. Y se lo regala. Ay, para. Tiene que haber.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a comprar. Hoy es el Día de la Madre, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Sí.
Por eso entré al negocio y estoy bastante apurado.
¿A usted es un señor?
Soy un cliente, sí.
Sí, sí. No sabía.
No, como estoy con anteojos. Por
¿Qué negocio es este, perdón?
Es un negocio de lencería.
Ah, sí, visto, efectivamente.
Bueno.
Porque pensé que a lo mejor había entrado equivocado. Porque al lado venden inodoro. Así las colas.
Es toda la cuadra, sí, ¿vio?
Sí.
Hay una secuencia.
Mi madre es una persona muy especial. Yo soy hijo único y mi madre divorciada toda la vida. Yo me crié con mi madre y le quiero hacer un regalo muy especial de lencería.
¿Tiene que ser de lencería?
Y bueno,
¿qué le parece esto?
Me parece.
No, esto, esto.
No, bueno, señor. No,
por favor.
Si puede ser un poquito más grande la tanga, porque.
No, mire, este es grande, es de lona de catre. Y dice, mire, la parte de atrás dice: la madre es el único dios sin ateos en la tierra. Está todo bordado.
Me parece bien, la parte de abajo está bien. ¿Esto viene acompañado de un sutién?
No.
No, porque necesitaría algo también para arriba.
¿Para arriba de dónde?
Para mi mamá.
No.
No, mire, si no puede ser ropa de cama.
Un deshabilié.
Ah, sí, eso
es. Un batón.
Pantuflas.
Sí, porque a ella le gusta. Cada tanto está en la cama. Así que.
Bueno, cada tanto.
Todas las noches.
Todos.
Pasa bastante tiempo en la cama, así que le sería muy útil.
Pero mejor, en vez de un objeto,
sí.
¿Por qué no le regalamos a nuestra madre una, por ejemplo, un paseo?
Una experiencia.
Una experiencia, no sé si llamar una experiencia, ¿qué puede ser?
Sí, un paseo.
No sé, hacer funcionar el mechero de Bunsen.
No, señor. Una experiencia, por ejemplo, un paseo en lancha acá en Santa Fe.
Eso no es una experiencia. Usted a un paseo en lancha le llama una experiencia.
Y eso es una experiencia.
A todo lo que ocurre le llama una experiencia. ¡Ay, una experiencia! Me viene en colectivo.
Algo que sea extraordinario para ella, que no se, no haga todos los días. Y un viaje, no, por ejemplo, llevarla a las cataratas del Iguazú.
Le recomiendo muchísimo las cataratas.
Yo la llevé y le dio miedo, no quiso ir. Llegó hasta Iguazú, se instaló en el hotel, y dice, yo no voy a ir ahí a asomarme, que en cualquier momento me respaldo.
No, bueno.
Y me tienen que juntar con cucharita.
Pero mamá, te trajimos.
Mi madre cuestiona toda la sociedad de consumo y todo eso.
¿Sí?
Es muy difícil regalarle cosas.
Bueno, puede ser un viaje más bien ecológico, con gente vegana.
Mi madre come solamente asado.
¿Es más bien rústica su madre?
No, más bien carnívora.
Bueno, ¿y por qué dice que está contra la sociedad de consumo y contra el mercado prácticamente?
Sí, en todo eso. Contra todo está en realidad, no es. No tiene una ideología definida. A usted le nombra una ideología y ella está en contra. El año pasado la llevé al teatro.
Ah, qué bien.
Al teatro, era una obra con Esther Goris.
Ah, qué bien, muy buena.
Ya no, que no quería entrar primero, sí. Qué sé yo. ¿En qué fila es?
Sí.
Fila 3, le digo.
Muy
que
bien.
No había dos ni uno, me dice.
Pero.
Muy bien, la fila 3, muy bueno.
Entonces, bueno, le empezó a gustar la obra. Ay, dice, qué bien que actúa esta chica. Y por ahí, en medio de la hora, levantó la mano.
¿Desde el público?
Levantó la mano y dice, por favor, dice, Esther, ¿podrías repetir otra vez esa escena?
No.
Dice, porque no la interpreté. Yo tampoco, dice Esther.
No, que
por
no,
favor.
Señor, ¿qué está diciendo?
Bueno,
qué
sé
yo.
No podemos hacer de nuevo la escena.
No, si tiene que seguir la obra.
Claro, tiene que, todo eso lo hizo Esther medio dentro de la obra.
Claro.
Disimulaba como que era dentro de la obra.
¿Pero cómo disimulaba?
Y sí, decía, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeada.
Sí.
No podemos repetirla, señora. Sí. Como una parte como Darío Víctor. Y bueno, y mi vieja se enojó. Dijo, este es un regalo que me hizo mi hijo.
Bueno, pero...
Que no lo puedo hacer repetir.
No, señora, espere. Pero como usted, hay muchas madres en
no,
la sala.
No hay muchas madres. Ese señor que está ahí no es una madre.
Bueno, todavía no.
Bueno, y así.
Bueno, pero...
Entonces no le puedo regalar esas cosas porque me hace quedar mal, señor.
Como director de la obra,
¿qué tal?
Me permito participar. Si se puede callar la señora porque no está dejando avanzar en el argumento.
Bueno, pero también ella tiene derecho a disfrutar de la cultura.
Sí, bueno, pero se tiene que mantener callada hasta el último momento porque si no, no podemos avanzar.
Perdón, soy otro, sí. Espectador. La obra se hace para el público, punto, nada más.
No, no, pero bueno, punto.
Y si el público queremos que la repitan, repítala.
No, pero...
Y si yo no quiero, yo estoy en el público también.
¿Quién es usted?
Yo soy otro que está en el público.
Ah, sí.
Se pueden callar que yo las obras las quiero ver.
Señores, esta obra la escribió Dostoyevsky y Osvaldo Bayer.
A mí no me importa mucho ni el doctor Yevsky ni el de las aspirinas. Nadie.
Por favor, señor. Respeten el libreto.
Ahora, esta es una obra...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Que pone en el tapete, si me permite...
Oh. Sí. Y yo que la traje a mi madre.
Pone en el tapete el rol contemporáneo de la madre argentina.
Ah, ¿de la madre argentina?
Sí, Dostoyevsky ya pensaba en la Argentina.
Y, mire, no conviene. Este es otro regalo que no conviene.
No le gusta tampoco el teatro.
¿Puedo darle un regalo que va a quedar muy bien? Una cena en un lugar exclusivo a la luz de las velas.
Pero si le caen mal...
No, ¿qué velas? ¿Qué velas?
No, eso pasa...
No le gustan las velas. Pero... Toda mi infancia pasé con vela.
Claro.
Y si no teníamos luz eléctrica. Y ahora trabajé toda la vida para que me regale una vela.
Otra cosa, puedo organizar con el resto de las amigas una fiesta sorpresa.
Pero tiene amigas, la madre.
No, la madre nunca tiene amigas.
No tiene amigas.
Y si tiene amigas, el hijo las odia.
Y las amigas son madres también, que el día
sí,
de la madre...
Sí, y otros tipos que el hijo también odia.
Ahora dígame, le voy a hacer una pregunta ya.
Sí, buenas tardes.
Se lo pregunto a usted como jurista y como constitucionalista que es, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Espero que la pregunta sea adecuada, porque es uno de los mejores juristas del país.
Sí, sí, viene especialmente para esta feria, invitado para la fiesta nacional y popular de la voz grave.
Está bien. El regalo a la madre por el día de la misma,
sí, sí,
y el saludo correspondiente, ¿lo hacen los hijos solamente? O si uno tiene una suegra, tiene una abuela, tiene... ¿conoce otras madres también? Las
bueno,
otras...
hay casos complejos. Por ejemplo,
si uno tiene un amante,
sí.
Atención, en este momento se están retirando algunas personas.
Vuelva, señora, vuelva.
Usted tiene un amante que es madre también.
Sí, sí.
¿Le tiene que regalar?
No,
no es el hijo. Pero por ahí la tipa le reclama.
Pero no.
Dice, es el día de la madre que me trajiste.
Pero ¿cómo hace? Vuelve a la casa con una licuadora. ¿De dónde venís?
Claro, ¿no? Eso es lo que le dije
ay,
yo.
Ay, no sabe lo que me pasó.
Digo, no podés blanquear la licuadora. Bueno. Qué cosa. Usted sabe, cuando uno tiene un amante que es madre, no conviene verla el día de la madre.
No,
porque aparte está el marido, están los hijos, todo.
Sí, no, bueno, pero igual, pero ella se pone sentimental.
Sí.
Dice,
¿se pone sentimental?
Sí, sí, yo el día de la madre. Y uno se siente tentado a hacerle una tarjeta y la relación se estropea, ¿eh?
Y bueno.
Lo peor que uno puede hacer es decirle mamá.
No, no, señor. Además, usted está dejando una evidencia, una tarjeta.
Está dejando una evidencia.
Sí, no.
Una evidencia. Cuidado, atención. El amante tiene que ser cada vez más cuidadoso,
¿sí?
Hoy en día, sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué riesgos corre?
Bueno, corre mucho más riesgos que hace muchos años, por los celular,
sí,
todas las cosas.
Del WhatsApp.
El WhatsApp, todo que... A mí, por ejemplo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy otra persona. Soy un amante que perseguido por la tecnología.
Bueno.
Porque tengo un celular que me empieza a andar solo.
¿Por qué le anda solo?
Sí, me saca fotos solo, ponele.
Claro, porque a veces la pantalla táctil, uno lo mete en el bolsillo.
Es muy sencillo.
Yo me lo meto en el bolsillo, lo dejo, lo tiro ahí y el celular ve cosas. Filma después voy a mi casa. Sí. Pues yo soy un amante clandestino, no sé si.
Bueno, bueno, sí,
lo diga así.
Estamos hablando de eso, sí.
Y bueno, y mi novia, mi novia oficial, digamos, mi prometida.
Sí.
Dice, ¿qué es este video? Estás vos acá con otra persona en una actitud. Y le digo, me anda mal el celular.
Pero ¿cómo? No.
Uno lo que tiene que decir es
me filma cosas que nunca sucedieron.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Hay que instalar esa superstición tecnológica. Que los celulares filman cosas que no suceden. Y esta mujer desnuda que está acá con vos, sentada comiendo un sándwich.
Sí.
No es un sándwich. No.
Yo creo que tiene que negar todo, ¿eh? Ante la evidencia hay que negar.
Hay que negar todo.
Entonces, por ejemplo, si aparece una película erótica en el celular, sí, me la mandaron por WhatsApp, los compañeros del laburo.
¿Usted sigue siendo el mismo hijo único de hace un rato o es otro?
Yo soy el asistente del jurista, señor.
Sí, por ejemplo, doctor, ¿qué se puede hacer con mechones de pelo que mi novia me encontró en el bolsillo? Que no eran de ella, porque ella fue, sí, se los
lo comparó.
Comparó con los de ella y no eran. Dice, estos pelos no son míos.
Me peleé con un perro.
Ah, no, pero ¿cómo? Pero tantos pelos, tiene un mechón.
Me atacó, estaba rabioso, me aferré al perro y me quedé con un mechón de pelo.
No, no es convincente, Juan. No. Bueno, volvamos al día de la misma.
Al día de la madre, señor.
Levanten las manos las madres que están aquí.
Mire.
Parece mentira, en la casa las están esperando.
Las trajeron aquí a celebrar el Día de la Madre.
Claro,
señor.
Un regalo barato. Mire, lo peor que hay, los peores regalos te los hacen hacer en la escuela.
Sí.
A mí cuando era chico, las maestras me obligaban a hacer unas porquerías que no servían para nada. Y si tomen niños, vamos a hacer un regalo para el Día de la Madre, empezaban en junio.
Sí.
Agarren un pedazo de algo.
No, de algo no, señor.
Sí, cualquier cosa, no sé, un jabón.
Sí.
¿Qué podemos hacer con este? Un pisapapeles.
No, pero la madre se enternece al ver la pieza hecha con las manos de
yo
su
hice,
propio hijo.
Cuando iba a la escuela primaria hice posavasos.
Posavasos.
Posavasos, porque cualquier cosa sirve de posavasos.
Una cartulina.
Sí, un pedazo de cartulina que agarran del pillo, la tiran. Mamá, toma, mirá, te lo hice en la escuela. Está escrito con mala letra. Vení, diga, mamá.
Y cuando fui al colegio industrial en la secundaria, ajá, en primer año, hice una pequeña budinera de lata.
¿Una budinera?
Budinera, para hacer budín.
¿Qué?
Hecha con hojalata.
Qué suerte tuvo usted de estudiar una carrera útil. Sí. Me imagino, ¿no?
Sí. Lo peor que debe ser cierto.
Su madre estaría contenta de haberlo hecho estudiar en el industrial. Mirá esta budinera, si no fuera por los estudios que está siguiendo, tendría que hacer los budines... Así, amor, vos.
Bollos. No, pero está muy bien.
Mi vida tiene un antes y después de la budinera. Yo antes era mejor.
Cometí el error de hacerlo con una lata de esa de aceite de auto, de supermóvil.
Ah, sí. De San Cajol.
Y nunca la podemos usar como budinera.
¿Por qué? Le agarraba gusto, ¿no?
Sí, agarraba gusto.
¿Y lo que tiene la budinera?
Es muy tóxico el aceite de auto.
Sí, sí, pero el que agarra gusto y no se sale más.
Y no se sale, señor, por supuesto que no. Le queda un budín, que es un espanto. No lo
otra cosa que a mí, por ahí queda mal, y por ahí parece frío. Regalarle plata a la madre.
Ah, ¿plata?
Plata.
Para mí es lo mejor.
¿Pero cuánto?
Yo cuando le tengo que regalar a mi madre...
Está muy bien.
Es la madre. No es la madre. ¿Qué son? ¿200 pesos? ¿200
no,
pesos?
No, bueno.
Listo. 300.
No, dice, bueno, pero escúcheme.
Que se lo gaste en lo que quiera.
Sí, tome, madre.
Se lo va a gastar en usted, le va a ir a comprar algo ahí.
Mejor, entonces.
Mejor. Uno le regala la plata y dice, ¿qué hay para comer?
Pero pobre madre, señor.
Pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en garras del lujo me dormí. Qué lindo era ese, ¿eh? Lástima que no me lo acuerdo, pero podría acordarme. ¿Se acuerda usted?
Eso era.
Eso era antes cuando andaba.
Ahí vienen los granaderos. Sí, amigos, este es el momento. Sí, estaban esperando. En el Día de la Madre en Santa Fe.
Listo. Esto es una señal. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si vemos qué dice la gente?
Sí, yo no tengo acá mensajes de... O acá, a ver, espere que yo le voy a decir.
Ah, fantástico.
No, acá no, estos no son. Bueno. No sé si hay en la caja, hay una caja por algún lado, hay una caja.
Hay una caja para allá. Los mensajes. ¿A dónde, Vamos a hacer una investigación.
Por allá.
¿A dónde está la caja?
Ahí está. Me dicen que están por acá los mensajes. Acá hay algunos... aquí hay muy poquitos.
Tome.
Vamos, muy bien.
Sí, dice... Sandra Ponzone, te escucho desde Villa María. Mentira. Maravilloso como siempre. Mona de Paulis, soy una madre. Lo estoy escuchando. ¿Viste? Como todas las noches. Tenía razón el señor.
Sí.
Todas las noches en la noche de la madre.
Amelia Borgiani, ¿qué mensaje quieren que deje? Si luego no los leen, me cansé.
Tiene razón.
Lo leímos, que mandó.
Tiene razón. Antonio Fernández dice, soy el Chaco y sin embargo los escucho siempre. Creo que las cosas no desaparecen, sino que evolucionan, cambiando de nombre comercial. ¿Qué significa esto?
Y a ver, nómbreme una cosa actual.
¿Una cosa actual?
Actual.
El celular.
Bueno.
Antes era el teléfono.
Claro. Sí, se llamaba. Pero vio que los celulares tienen de todo, pero casi que no tienen teléfono. Un día no le van a poner más teléfono. Tiene cámara de fotos.
Tiene teléfono de todo.
Tiene de todo, sí, pero hablar por teléfono está difícil. Pero por ahí sale un celular con
muy
teléfono.
Buena respuesta.
Yo el mío lo uso de bolsa de agua caliente.
¿Cómo, señor?
Porque sí. Se me calienta. Creo que... A mí me dijo el de al lado, el bicicletero, sí. Yo siempre se lo llevo para que me lo arregle. Sí. Me dijo que era, no era una aplicación del celu, que estaba, tenía un contacto, algo.
Algo así.
Un cortocircuito y se calientan todos los chis.
Pero no, pero miren que dicen que...
Y entonces le meto las patas. ¿Sabe qué hago? Lo abro el celular. Agarro un pie, lo meto adentro y lo cierro. Y cuando me llaman me hace como una cosa.
El vibrador.
Sí.
Ahora dicen que es normal que se le caliente, ¿vio? Cuando...
Ah, sí.
Sí, porque...
Sí, doctor.
Cuando usted...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe si vengo a verlo, pero estoy pasando una situación muy difícil.
No, mire, a mí me han dicho que cuando usted se descarga una aplicación para el celular, es normal que se caliente.
Ajá.
Perdón, ¿usted es doctor en celulares?
No, señor, soy técnico de Samsung.
¿Usted sabe que muchos médicos te revisan por celular?
¿Sí?
Sí, claro, sí. No tenés que ir al consultorio.
Por Skype.
Ah, está muy bien eso.
Te pones ahí, a ver, dice, desvítase.
Pero ¿qué?
Y está está con varios. Sí. Sí, pero es que en este momento entró mi madre, que es el Día de la Madre.
Sí.
Mamá, dice, feliz día. No, estoy acá con el señor Barton. Ah, sí, sí, usted. Y está usted desnudo allí.
Pero, ¿y cómo lo revisa? Porque vio que lo tiene que palpar. Dice,
claro.
Lo tiene que palpar.
A ver, dice...
Tóquese.
Sí.
Tóquese algo.
Tóquese atrás de la rodilla.
Una que sepamos todos.
Ajá. Y dice, lo veo mal, ¿eh?
¿Cómo que lo veo mal?
Ah, no es usted.
No, señor. Así no se puede. Usted tiene que hacer foco sobre las partes involucradas.
Claro, claro.
En la especialidad. Si el médico es, por ejemplo...
Fonoaudiólogo.
Claro. ¿Qué va a hacer?
¿Para qué se va a desvestir?
Claro, muestra.
¿Por qué siempre voy al fonoaudiólogo me hace desvestir?
Y no sé, ¿será para buscar algún resonador?
¿Le puedo contar algo? Y estos son los últimos avances de la medicina. Está todo interrelacionado. Antes se creía que, por ejemplo, uno le dolía el estómago y era el estómago. Hoy por hoy está conectado el estómago con la boca, el estómago con todo. Los pies.
¿Y pero cómo sabemos entonces qué nos duele?
Entonces, el médico lo sabe.
Claro, un dolor puede ser reflejo de otro lado.
Los médicos lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué tal?
Sí.
Porque, por ejemplo, a usted le duele X.
Sí.
Nómbreme una parte del cuerpo.
El codo.
Ma, justo esa no. Pero le duele, por ejemplo, el hígado. Sí. Y a lo mejor es la nuca.
Bueno, pero, sí, pero ¿y por qué el síntoma lo tengo en el hígado,
doctor? Por sí. Eso yo estudié 17 años medicina.
¿17?
Para saber por qué.
¿Porque hizo alguna especialidad?
No, porque...
¿O demoró
eso? La carrera de medicina es para saber por qué. Si te duele el hígado es la nuca.
¡Ah! ¿Y si te duele la nuca?
Usted pensará, es el hígado. No es tan fácil.
¡Ah, señor!
No es para cualquiera la medicina. Le digo algunas cosas como ejemplo. Si te duele el hígado, es la nuca. Si te duele la nuca, es la nariz. Te duele la nariz, es la cintura. Sí. Curiosamente, si te duele el omóplato, es el omóplato.
¡Ah, pero qué raro eso, señor! A mí me gustaban los médicos de antes. Yo soy chapado de
antigua. A mí también, sí, sí.
Que le decían 33 y son 33.
Que un médico de antes venía... tenía un médico, el doctor Portolongone.
Sí.
Se asomaba nomás. Se asomaba por el zaguán, te miraba y decía, sarampión.
¿Qué? No. ¿Chau qué?
Se iba.
No, pero se iba, no. Pero y el sarpullido del sarampión, si el tipo estaba...
te decía sarampión y era...
¿Qué?
No acertaba siempre. Pero
ah, bueno, señor. Entonces
nosotros lo respetábamos tanto que si él decía... A mí me dijo una vez sarampión... Y no era yo el que estaba enfermo. Yo salí a atenderlo. Hola, doctor. Sarampión, me dijo. 15 días en la cama. Si lo decía el doctor, palabra santa. Señor, antes había otro respeto.
No sé eso todavía.
Hoy mismo había otras enfermedades, no como ahora.
Pero bueno.
Enfermedades como las de antes ya no hay.
Bueno, por ejemplo, cuando las personas eran muy amarillas, era el tema del hígado.
Claro.
Enseguida.
Ictericia.
No, pero la ictericia no sé si es de...
No sé, yo tampoco lo sé.
No, bueno, pero...
Hepatitis, problema de hígado.
Sí, todo así.
Bueno,
y todo así, era un clasicismo, y éramos felices.
Bueno, no sé
o
si...
O no, en realidad.
¿Le puedo decir? Yo prefiero...
Yo nunca conocí a una persona felices.
¿Feliz?
Ah, con razón.
Yo prefiero el médico de antes, porque se emblanteaba a la persona, se involucraba. Hoy... pide una batería de 50 estudios y en base a los resultados, así que vivo.
Claro. No, se lo da a otro para que lo conteste.
Claro, analiza los resultados.
Y no te toca, el médico actual no te toca.
No toca, ¿no?
Yo fui a lo del doctor Karajansian y el otro día no me dio ni un beso.
Bueno, no.
Por favor.
El médico antes te palpaba, decía, te veo aquí. Ah, aquí no.
¿Te duele?
Aquí no.
Claro.
Y ahí donde no te dolía era... donde el médico más sospechaba.
¿Por qué más sospechaba?
Porque es así. El médico era un médico muy suspicaz, el doctor Portolongone. Cuando no te debía algo, decía, ajá, así que no le duele el plexo solar. Por ahí debe estar la cosa.
¿Por qué?
Por ahí debe estar la cosa, porque era psicólogo.
¿Pero qué? El psicólogo no lo toca.
El psicólogo no lo toca, pero también cree que donde no te duele es donde está la cosa. Y el error te dice,
¿cómo?
¿Cuál es el problema que no tiene? Dígame un problema que no tengo. Y dice, no tengo problema con mis hijos. Ahí está la cosa. Ahí está.
¿Y qué? ¿Y entonces ahonda en esa dirección?
Ahonda, en la medida en que se pueda ahondar un hijo.
En la temática, me imagino, sí, en la situación.
Pero sigamos leyendo los mensajes.
Mire, hay muchísimos, ¿eh?
Le dicen, ¿no saludarían a mi novia Marianela?
¿A la qué?
Marianela.
¿Una milonga?
No la saludarían. La novia.
Ah, entendí milonga en vez de mi novia. Yo cada vez que usted dice milonga, entiendo mi novia. Le presento a milonga.
Mi novia de Arrabal.
Sí.
No, dice...
Mi novia.
No, mire, la verdad que es un caso sensible el que plantea, ¿no?
Bueno, Elena Matteini dice, el tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses. Gracias por este tiempo
y por este primoroso día, que es este.
Joder, qué maravilla.
Estoy emocionado.
El día de la madre. Acá le dice que de Marianela, el dios de la novia,
sí,
que el tipo es tímido.
Sí.
Y entonces que no se anima a saludarla y así. Esto lo dice Osmar, que está aquí presente.
Está presente Osmar.
Está presente.
Ahí adelante. Ah, no solo está presente,
es muy tímido.
Ahí, como al alcance de mi mano.
Está la sí, novia.
Con su longa. Con su novia.
Sí. Muy pero, tímido no se lo ve.
No, no. Ferreira, Gustavo Ferreira, ¿ustedes saben qué es eso de la lluvia magnética?
Ah, sí.
Que pronosticamos. Llueve imanes.
No llueve imanes, señor. ¿Qué es la lluvia magnética?
De... Ah, no sé, ¿usted lo sabe?
Bueno, naturalmente... nosotros
¿siempre quiere sentarse?
No, por favor. Estoy de paso acá en la feria justamente firmando ejemplares de mi libro.
¿Cómo se llama su libro?
Física para todos.
Ah. Y <¿Por>? Todas.
y justamente lo que quería... escuché de la lluvia magnética. Esto puede pasar, ¿eh?
No. ¿Pero qué es lo que puede pasar?
Nosotros nos manejamos, todo en la Tierra tiene polo positivo y negativo, todo. Una pila, un cable.
Y por ejemplo, una pizza de mozzarella.
Todo puede...
No, se burle, señor.
No, y bueno, señor, pero
es que todo, se tiene, vivo acá.
Todo tiene positivo y negativo, ¿cómo es la
idea? Tengo un montón de gente esperando en el stand para firmar y tengo que perder tiempo.
No, bueno, no, pero digo, ¿te parece
mal acá, doctor?
Por favor, señor, me tengo que ir.
Bien. Bueno, hablando de irse. Y están nuestras madres.
Sí.
Creo que es el momento de ir a saludarlas, si me permite, son dos minutos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que sí, vamos...
no me olvides.
Ah, sí.
Para su señora madre.
Ah, muchas gracias. La verdad, no se hubiera puesto en gastos.
Bueno, entonces devuélvamelo.
Con permiso, en dos minutos estamos aquí.
Latido. A pesar de todo lo malo que estamos pasando, ustedes nos hacen pasar un día maravilloso.
Tu alegría.
Hay esperanza para el futuro. Falta mucho por hacer. Y hay un responsable. Este responsable es el Estado. Y esperemos que dé respuesta.
Tu vida.
Soy fanática de esta radio, de 750.
Tu esperanza es nuestro motor.
Esperanza.
AM750. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Pagar con tarjeta de débito es mucho más que pagar en efectivo, porque evitas pasar por el cajero y pagas siempre el importe exacto. Podés comprar online y tenés descuentos y beneficios con tu banco. Además, si sos jubilado o pensionado, te devuelven el 15% del IVA. Con Visa Débito, Maestro, Master Debit y Cabal Débito, más efectivo estés donde estés. Reintegro IVA Ley 27.253 y Resolución General 3906/16 AFIP.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar del primer amor de Felipe II de España y de su primer hijo, el desdichado don Carlos. Así que ubiquémonos en España en el año 1543. El rey era Carlos V, el papá de Felipe II. Y imaginen esta escena. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de unas 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También lo hacían 6 indios americanos que tocaban el sacabuche,
que era el nombre que se daba por entonces una especie de trombona vara que había por ahí. Ese séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, heredero del trono, Felipe. Felipe, que luego sería Felipe II. Se casaba con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. No se habían visto nunca los tipos, nunca. La idea era casar a Felipe con María y había surgido del propio príncipe Felipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su papá, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto y la fama que tenía María de ser una mujer hermosa y amable, lo habían tentado. Pero igual Felipe, por las dudas, ¿no?, y por desconfianza a los retratos, porque había llegado el rumor de que la princesa portuguesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que le averiguara esos temas. Y la respuesta del gran sanjuanino fue: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, seguía Sarmiento, ninguna está mejor que ella. Felipe no le creyó del todo. Hizo bien. Y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Leo la respuesta. María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído. Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. Pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa, sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Bueno, le produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles encontraron el lugar convenido, faltaba el arzobispo. Lo esperaron, pasaron varios días y el arzobispo no llegaba. Entonces los portugueses se enojaron y amenazaron con dejar sin efecto el casorio. Más, si nos vamos, no nos casamos nada. Y Felipe, que no estaba, se enteró en Salamanca. Che, no, qué sé yo, que falta el arzobispo. Hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo se había caído de la litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. Bueno, encontraron todo cachuzo, lo llevaron igual, como fuere, hasta Badajoz, y ahí medio lo armaron. Y se cumplió con la orden de Felipe, y lo pusieron al arzobispo desmayado, parado contra un palo, frente al duque de Medina y la princesa María. Y otro clérigo, un ayudante, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Después lo soltaron al arzobispo, nunca más se supo. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse con el príncipe, que nunca la había visto. Y el príncipe, picado por la curiosidad, no esperó. Con un grupo de caballeros, haciéndose notario, se mezcló con una multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo para saludar, qué sé yo, y ahí fue con un amigote a ver cuándo pasaba la mina. Pero llamó la atención, hacía mucho escombro, por la vestimenta, la corona, qué sé yo. Se dieron cuenta, y le avisaron a María, dice, guarda que está el príncipe Felipe haciéndose el gil esperando, está con uno parado al lado de una panadería. Y entonces se maquilló, se vistió sus mejores ropas, montó a caballo, en fin, se mostró ante Felipe. Felipe volvió bastante contento a Salamanca. Y después llegó María. La ceremonia fue breve, un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron. Pero con reparos. ¿Cómo no me gusta amar con reparos? A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Terminó la vuelta prontito por la salida. Parece que Carlos I, el rey, el papá de Felipe, tenía miedo que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, uno de los hijos de los reyes católicos, claro, hermano de la mamá de Carlos, que según era fama, había muerto por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Así que, María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga y lo separaba. Ahora bien, aquella orden del rey fue contraproducente, porque María y Felipe evadían las órdenes, se encontraban escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacían con tanto entusiasmo que, según las crónicas, leo las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada y caminando medio rengo. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en el mismo palacio, ambos se extrañaban, se enviaban cartas dentro de la misma casa. Lo que es una casa grande, ¿no? Querido Felipe, desde esta hermosa cocina te mando mi saludo. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero vino la tragedia. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde, otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de aquel que era su primer amor, que incluso el rey Carlos se preguntó, junto a sus consejeros, acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Mirá vos. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono. Carlos abdicó en 1557. No fue exactamente así, pero bien. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa. Carlos fue el que recibió el encargo de sofocar una rebelión protestante y fue acompañando al duque de Alba a los Países Bajos y en secreto se hizo protestante y se unió a los rebeldes y lo peor todavía, le confesó en secreto a don Juan de Alba, el que comandaba la operación, que era hijo natural de Carlos V. Bueno, cuando Felipe se enteró, che, vos sabés que tu hijo lo mandaste a sofocar una rebelión protestante y se hizo protestante. Lo arrestó. Lo arrestó personalmente, lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas y ordenó que nadie hablara con él. Al final Carlos murió a los 23 años en una especie de huelga de hambre. La famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es acerca de este señor. Tenía muy mala salud, dice que a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Pero estaba un poco loco don Carlos, llegaba a los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Así que era un personaje bastante siniestro también. De todos modos, aquella dinastía, la dinastía de los Austrias, después de Carlos y de Felipe, que fueron reyes muy poderosos, empezó a perturbarse hasta que terminó con Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético. Después vinieron los Borbones, que son estos que están ahora. Pero esta fue la historia de don Carlos. Pero volvamos, en el final, a María de Portugal y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. A él le dedicamos esta charla. Yo creo que el amor de los reyes está lleno de inconvenientes. La novia te la elige tu viejo, o si no, peor, la Cámara de Diputados. Si es fea, te la tenés que aguantar. Si vivís en una corte muy religiosa, no podés atenderla muy seguido. No la conocés hasta que ya es demasiado tarde. La noche de boda, vienen todos unos abogados, unos tipos, qué sé yo, para ver cómo estuviste. Por eso, creo que es preferible un amor atorrante antes que esta clase de amores. Sin embargo, esta noche se lo dedicamos a Felipe, que pudo convertir su amor de rey en un amor real. El trío sin nombre, señores.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Bullrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Es un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, ¿qué es? Le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santa Fe, señores, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Muy amables todos.
Mucha gente amiga que seguramente se ha equivocado de salón.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿cómo puedo hacer para donar sangre?
Muy bien.
Nos escriben muchas personas que tienen que donar sangre por alguna circunstancia.
Sí, siempre es necesario.
Y no saben cómo es el protocolo, no saben qué tienen que comer, qué tienen que hacer, quién puede, quién no puede. Es un tema, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿O no?
Sí, no, no del todo.
¿Cómo donar sangre? La donación de sangre, etcétera. Media hora de pésima literatura.
Sí, por favor.
¿Qué tiene? ¿Cómo me preparo, por ejemplo, antes de donar sangre? Bueno, primero, hay que ver si uno cumple todos los requisitos. ¿Y cuáles son todos los requisitos? Primero, estar sano. Chao, nadie puede.
No
hay una sola persona que no sufra ninguna enfermedad. Ya me lo dijo de nuevo.
Me
lo dijo
manera.
Dos veces.
Lo que pasa es que si alguien tiene una enfermedad, todas las bacterias están en el flujo sanguíneo. entonces uno dona, claro, van todas las bacterias a un banco gigante y
peor, toda la población termina contaminada de lo mismo que tiene usted.
Claro. Se contamina. No, pero por eso lo revisan antes, señor.
Y bueno,
y es lo que estamos diciendo.
Lo tenemos que revisar, si no, no podemos. Usted viene y dice, estoy sano. No sabemos, señor.
Bueno.
Buenas tardes. Segundo, que pese al menos 50 kilos con el freno y la montura.
Ahora, cada vez bajan más eso.
Sí.
El mínimo no imponible.
Que tengan la edad suficiente. Prohibido para menores de 18 años.
No, señor.
Tienes que ser responsable.
Y claro, porque por ahí hay un chico que es pícaro, va con los amigos.
Puede ser un chiste, guay.
Claro, cuando 11 años no
sé. Te juego a ver quién dona más sangre. No, es serio esto, señor.
Salen secos los pibes.
¿Sabes qué? No podés estar tatuado.
¿Tatuado, no?
No.
Pero ahora es que todo el mundo está tatuado.
Bueno, justamente, entre tatuado,
enfermo,
menores de 18 años. Y que pese menos de 50 kilos, no hay ninguna persona que pueda
pensar.
Estamos todos perdidos, señor. Si ya lo has hecho en los últimos dos meses, me refiero a donar sangre.
Sí, señor.
Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Por supuesto.
No podés donar. Y
dos
si
meses no.
24 horas antes te has sometido a algún procedimiento dental, por ejemplo, lavarte los dientes.
No.
No podés donar sangre.
Se refiere a un tratamiento porque le inyectan de repente
algo.
Alcanfor.
Y queda circulando la sangre de toda la anestesia.
Ahora, vio que hay gente que tiene mucho sangrado.
Qué impresión.
Tiene lo que se denomina sangrado de encías.
Ay, qué feo.
Sangrado de encías.
Se
los dientes, vio.
Ah, qué asco. Que...
No,
hay
qué
gente
asco,
que
no.
Está comiendo aquí.
Bueno, señor. Es algo que puede...
No puede donar tampoco.
No puede donar.
Y menos esa.
No. Pero es un desperdicio. Toda esa sangre y saliva. Bien.
Dice, ¿hay que pedir horario? Sí. No sé.
No, sí.
Porque hay que pedir horario, buenas tardes.
Primero...
Soy un donador de sangre.
Sí, pero
usted... Compulsivo.
No, mire. Son las 2 de la mañana. Usted puede venir.
Justo vengo a donar.
No, tiene que venir mañana.
Ah, venís. Te dono la sangre y venís con pretensiones. ¿Sí?
No, bueno, sí.
¿Qué?
Porque la gente.
Yo, por ejemplo, te quiero dar plata y vos si venga mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué sé?
Pero no es para
¿qué
mí.
¿Qué pasa, loco?
Pero señor, así no se puede.
Ahora no dono nada.
Pero no te quedas que no done nada. Usted tiene que ir. Vio que hay bancos de sangre.
Sí.
Multinacionales.
Ya vi esa película. Banco de sangre.
De Federico,
Pacto de Sangre, no me acuerdo.
Una obra de Federico García Lorca.
Una de las dos era, sí, también.
Banco de Sangre.
Esas eran bodas, no me acuerdo si eran bodas, banco o pacto. Pero
por
era,
favor, son tres.
No me acuerdo si era García Lorca o James M. Cain.
Bueno, es lo mismo.
No se acuerda nada.
Es lo mismo.
Dice, come mucho hierro. Si vas a donar sangre.
Sí.
¿Cómo voy a comer hierro? ¿Qué se piensa que es?
No, señor.
Dice, le puedo decir una cosa, el hierro está contenido en muchas de las verduras verdes. No es que tiene que comer el metal hierro.
No, ya me estaba imaginando comiéndote en viruta.
No, señor. Por ejemplo...
Masticando el puente de Santa Fe, la gente colgada.
Chupándome el puente, sí.
Hay
no
gente...
tantos. Sí.
Espinaca, selga, radicheta, rúcula.
Y de esa manera se produce,
buenas tardes,
sangre de buena calidad.
Pero discúlpeme, para la sangre ferrosa,
sí,
que es la sangre con hierro, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, queda coloradita, como oxidadita.
Por ejemplo, la proporción de rúcula sangre, de rúcula en sangre.
Rúcula en sangre, como dice el reloj.
Rúcula en sangre.
Sí, más o menos un 40% de rúcula.
Pero hay,
el dicho, sangre de rúcula.
¿No? Pero también hay que comer mucha cantidad, porque para...
Hay que comer mucha galleta, ¿eh? También mucho frijol, mucho poroto.
Sí, el poroto.
El poroto tiene mucho hierro.
No sabía eso.
Sí.
Todo lo que es albúminas son muy...
Todo lo que es poroto.
¿Albúmina qué vendría a ser? ¿Qué más?
Porotos, garbanzos, poroto aduki, poroto negro.
¿No son legumbres esas de...?
Poroto. También.
¿También?
Dice, bebe mucha agua.
Sí.
Claro, se tiene que hidratar.
Un momento, ¿no se le pone aguada la sangre?
No, porque eso el cuerpo lo transforma.
¿Cómo lo transforma? y yo tomo agua, 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 al final
se transforma
sale en una sangre aguachenta. ¿Usted tiene miedo de donar?
No, ¿por qué voy a tener miedo?
Yo tampoco, ¿no? Yo tampoco.
Ahora que
yo fui la última que fui a donar,
sí.
Yo entré, ¿no? Estaban todos ahí esperando.
Sí.
Y le digo, con voz firme.
Sí. Bueno, no importa, señor.
Para que vieran con quién estaba hablando.
Sí.
Le digo, ¿dónde es que para entregar toda mi sangre?
No, toda no.
Y viene el médico acá, y ese es el doctor. Doctor, le digo, que no le tiemble la mano.
Bueno, por favor.
Me rompí la camisa así, le digo, ¡sáqueme toda la sangre!
No, sí.
¡Toda! No. ¡No le tengo miedo! ¡Joder! Aquí tiene un brazo argentino. Me desmayé.
No, bueno. No, mire, nosotros por protocolo internacional de la Organización Mundial de la Salud,
sí,
no estamos autorizados a extraer más del 30%.
Claro, imagínate
del
que el
caudal sanguíneo.
¿Cuántos litros de sangre tiene un cristiano?
8 litros.
¿Ocho?
8.
De tanque grande.
Yo creí que más.
Yo creo que tengo 2, con suerte.
La mole, mole.
Yo creí que por lo menos tenía 20, 25 litros.
No, 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 no va a tener 25 litros de sangre. Mira, su...
Pero uno tiene que tener de más.
No, no es de más o de menos. Tiene lo que necesita.
Y para donar, si dono es porque tengo de más.
No, porque se reproduce.
Sí, bueno, pero todo ese rato que ando con sangre de menos que...
Y bueno, vio que le dan...
Estoy raspando el tarro.
Le dan un alfajor. Vio que le dan un alfajor.
Ah, sí, igual, lo mismo, la sangre que el alfajor.
Bueno, pero para que usted vuelva...
Que juega el chorizo por un alfajor, ¿por qué no juega...? Por medio litro de sangre.
Es así, porque nosotros...
Le puedo decir una cosa, la sangre tiene que ser justa. No puede ser ni de más ni de menos. El organismo es un sistema perfecto. Y todo tiene que funcionar como un sistema perfecto.
Acá dice, hay que comer antes.
Y ¿cuánto? Sí, mucho antes.
Pero la noche anterior, ¿eh?
¿Cómo?
La noche anterior.
No, no, acá dice inmediatamente antes.
Ah,
¿sí?
No sé, pero me parece.
No, no, bueno, no es
mi para que no te quedes sin energía después que te quitan la sangre.
A mí mi abuela me decía...
Terminá de comer, a donar.
No, no, no. Mi abuela me decía que había que comer mucha morcilla.
Sí.
Ah, porque contiene sangre.
Claro.
Su abuela...
No, señor.
Era de metáfora fácil.
Lávese la boca. No, mi abuela me decía, Patricio, es muy importante comer morcilla,
sí.
Porque tenés mucho glóbulo rojo.
Sí, sí, está...
Y entonces, y el glóbulo rojo vio cómo es.
Sí, rojo.
Bueno.
El glóbulo rojo es bueno y el blanco es malo, ¿no es cierto?
No, no, no es malo.
Ay, sí. A mi cuñado le dijo que tenía como 500 glóbulos blancos, o algo así.
No, mucho más tiene que tener.
Más tiene que tener, y pobre.
Sí. No, pobre no. Pero si tiene en exceso, si tiene muchos leucocitos, quiere decir que hay una infección.
Claro, el glóbulo blanco empieza a prosperar cuando algo no anda bien.
Claro, como tanto.
Bueno.
Entonces le dice, bueno, después de X cantidad de leucocitos...
¿Cómo dice? ¿Cositos?
Leucocitos.
Pero no, el nombre científico.
Sí, el nombre científico.
Sí, yo no le puedo decir, le tengo muchos cositos.
Leucocitos son los...
No me digas.
Sí.
Bien. Dice, no puedes donar sangre sin haber probado bocado esa misma jornada.
Ah, ¿vio? Entonces...
Tienes que comer algo que te deje satisfecho, pero bla, 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 toda una cosa llena de... evita las grasas, los fritos, los azúcares, desde el día anterior a la donación, a cualquier donación.
No, no, a la de sangre.
Yo una vez fui a... hice una donación.
¿Y cuántos litros de sangre donaste?
A los bomberos voluntarios. Les regalé una manguera que tenía en casa.
¿No quiere la manguera?
Prácticamente
la
ya no la usaba. Y me dice... comió grasa, fritos y azúcares. No le podemos aceptar la manguera.
Primero que los bomberos no necesitan más mangueras.
¿Por qué?
Que las propias.
¿Por qué tiran el agua, baldes?
No, señor, hay mangueras, son mangueras de bombero, profesionales, se compran en lugares de bombero, el emporio del bombero.
Hay casas para comprar cosas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Esto es todo para el bombero?
Todo para el bombero.com.
Ah, sí. Yo quisiera ser bombero voluntario, pero por mi cuenta.
No, bueno, no.
No bombero, o sea...
No, no, está bien.
A mí me gusta pagármelo yo el incendio. Quiero ser bombero, sí. Siento que cada cual... Tenemos que acostumbrarnos.
No, espere.
Que cada cual se arregla solo.
No, señor.
¿Qué es esto de que todos tengamos un bombero que nos apague los incendios?
No, señor.
Las cosas están cambiando.
Pero...
Que no tiene plata, que no apague el incendio, señor.
Bueno, pero... Escúcheme, se puede quemar cualquier cosa, no sabemos bien.
Bueno, yo quería comprar, ¿cuánto vale el metro de manguera?
¿La de bombero?
Sí, no, la de bombero.
No, la de jardín, no. Es la casa del bombero.
No,
yo estoy acá en la cola, me pongo nervioso.
¿El señor también va a comprar?
Sí, sí.
Yo, sí.
Me estoy para ser bombero yo también, Y está, por metro son 6.000 pesos, pero le hacemos precio después de 10 metros.
Sí.
Va bajando el precio, ¿entiendes? Porque 10 metros
no le... ¿Por qué no me da la parte después de los 10 metros?
¿Pero usted cuánto quiere? ¿Cuánto quiere?
Y yo no, como es mi propia casa, es un metro.
Bueno, no, pero un metro... el agua no llega ni siquiera a tomar presión, no tiene ni...
¿Qué tiene que ver la presión con el largo de la manguera?
No, porque nosotros le ponemos...
aumentando, cuanto más larga la manguera, más presión tiene. Yo creía eso cuando era adolescente.
Nosotros le ponemos a la manguera corta.
Sí.
Ah, sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Le ponemos...
Usted me conoce de antes.
El señor es cliente de la casa.
Y sí, bueno.
Le hacemos la corta de agujero grande y tiene poca presión. Y a la larga le hacemos agujero chico.
No,
y
tiene pero mucha presión. Esto usted lo puede regular, como sabe cualquier bombero, con el dedo.
Pero cuidado.
Aprieta la punta de la manguera con el dedo y sale una presión. Yo fui bombero,
Bueno,
yo fui bombero mucho tiempo,
Pues está bien, señor, yo le digo que no.
Sí, me habré bajado por el caño.
Bueno.
Pero y hoy está abandonado el viejo cuartel de bomberos, está abandonado ya.
¿Por qué está abandonado? ¿Qué pasó?
No sé. Se fueron todos los bomberos, eran voluntarios y perdieron la voluntad.
Ya, bueno.
Después se fue uno, se fue otro y ahora queda el caño solo. Van a poner un cabarulo.
Pero lo del caño del bombero solo sirve para bajar del vestuario.
Sí, eso lo entendimos tarde nosotros. Teníamos el vestuario abajo. Venía el incendio, trepábamos todo por el caño.
Ese corroso.
Ahora, a la vuelta, volvíamos instantáneamente.
Sí, bueno, sí, no. No, se diseñan... especialmente los cuarteles de bomberos con todo esto para hacer todo rápido, ¿vio?
Sí, sí.
Porque usted está haciendo lo que esté haciendo. Si usted es voluntario,
sí.
Usted, por ejemplo, está con su novia.
Sí, sí.
Bueno, celebrando el Día de la Madre.
Sí.
Y suena la alarma que hay un incendio que requiere de su presencia.
Y tiene que salir corriendo. ¿Y usted? No puede llamar y decir, che, rabo bla bla. Escuché la alarma. No pueden ir empezando ustedes que yo voy más tarde.
No, señor.
Decime dónde es el incendio. ¿Dónde? Sí, ajá. No, claro, a mí, exacto. Me queda mejor ir directamente de acá.
No es así. Tiene que ir a cambiarse, al autobomba y todo un protocolo.
Sí, pero ¿por qué cambiarse? Es una cosa...
No, bueno, porque yo creo que el uniforme es...
Antiflama.
Claro, ignífugo.
Ignífugo.
No se prende fuego.
No, que fue eso. Centralmente es eso.
Y después que usan un casco, todos los elementos...
Bueno, y todo eso se perdió.
Bueno, no sé si se perdió.
Se fueron.
Se fueron
y ahora sí, quedan bomberos involuntarios, nada más.
¿Y pero qué hacen los involuntarios?
No están... Nada, no tienen voluntad para nada.
No, bueno, pero...
¿Pero por qué me está hablando? ¿Estamos hablando de donar sangre?
Sí, estamos hablando de donar sangre.
Bueno, no realice ciertas actividades si tienes que donar sangre. Sí. Por ejemplo, fumar.
No puedes fumar.
Bueno. Ingerir bebidas alcohólicas.
Bueno. ¿Y tomarlas? Tampoco.
Comer dulces, mentas o gomas de mascar.
O gomas de mascar.
Porque introducen muchísimo azúcar y esto puede dar un resultado negativo.
Consumir aspirinas.
Claro, no tomar
aspirinas. Esto último dice solo para los donantes de plaquetas. Buenas tardes, vengo a donar una plaqueta.
Sí.
No, una no. En este lugar sagrado donde tanta gente acude.
No, señor. Plaqueta de sangre. Nosotros no hacemos nada con esa plaqueta.
Sí que donador de plaqueta.
No, pero entendió mal. Eso no es acá.
Bueno, me voy. Hasta luego. Tampoco. También te aconsejemos que evites la exposición directa al sol si es verano.
Claro.
Y el frío excesivo. Qué vivo.
Sí. Le sale toda espesa la sangre.
Sí.
Con el invierno. Ahora qué buen regalo para el día de la madre la sangre también.
Donarle sangre.
Dar sangre, mamá.
Medio litro de sangre.
Sí. Por la luz.
Por lo que pucha pudiera.
Para la mesita de luz, tener siempre a mano.
Bueno,
¿quién va, se va a sacar sangre?
El señor llegó primero.
No.
No, por favor, patama.
Pase usted.
No, pase.
Acá estoy con la jeringa. ¿Quién es el
primero? No.
No, por favor, faltaba más.
Justo estoy necesitando 5 litros de sangre ahora para...
No, yo venía... Soy del censo.
Yo estoy comiendo azúcar en este momento, mire.
Bueno, señores, entonces...
¿Usted se da vacunas? ¿Se anima a darse vacunas?
Y bueno, o sea, hay que dárselas. Hay que dárselas.
Yo recuerdo siempre el libro de Jardiel Poncela, mejor dicho, un cuadro del que hablaba Jardiel Poncela que se llamaba Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Y huir de la vacuna, ¿por qué la gente no huye como antes de la vacuna?
Y porque ya sabe.
¿Se la dejan dar o ya no hay, las vacunas no son tan drásticas como antes?
No, es que a la gente se la dieron tantas veces.
Yo vengo acá porque estamos con el señor, venimos a hacer el curso psicológico de grupo, porque tenemos miedo a la vacuna y a todo.
Ah,
ustedes se nos dijeron que viniéramos aquí, que usted hacía un grupo... ¿No es cierto?
Sí,
para superar un poco. Para superar nuestros temores.
Son vacufóbicos ustedes.
Sí. No, tenemos miedo a la vacuna.
Bueno, tenemos un grupo.
Sí.
Sí.
Yo les muestro una inyección.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el terapeuta.
Bueno.
El coordinador del
grupo.
Como
no vi ninguna identificación ni nada.
¿Y pero qué tiene que ver? Usted ve a la gente todo el tiempo con el cartel de lo que es. Dice, abogado, un tipo tiene un cartel que dice abogado.
Esa es la idea del mundo que yo tengo. En el cine es muy adecuado hacer eso. Fíjate que no entiende la película. Entonces, para mí, todos los actores tendrían que tener colgado un cartel o abajo un sobreimpreso.
¿Pero cómo? Sí.
Entonces aparece el protagonista, que yo digo, abajo dice, el tipo.
No.
Por ahí aparece una mina, que sé yo, la novia. Aparece otra mina, otra que anda con el tipo. Porque si no, son esas... ¿Y ese quién era?
Claro, bueno.
Si yo me olvido.
Bueno,
más ahora que los directores ponen todos tipos parecidos. Porque
sí.
Además son todos parecidos los actores. Entonces, pelo corto, barba candado.
Sí.
Todo el mismo. Entonces, la mina anda con dos tipos y uno cree que anda con uno.
Pero usted no entendió la película, lo sentí.
Claro, no la entiendo, pero si el director pone dos tipos haciendo iguales, haciendo papeles distintos.
No, el papel de amante lo tiene que hacer un tipo muy diferente al
para mí
al
sí. Novio, sí. Regla primero del cine. Si el marido es morocho, el amante es rubio.
Y bueno, sí, para
y si no, o pelado.
No.
Y si no, el cartelito. Salvo que en el diálogo.
En el diálogo puede decir.
¡Qué suerte que eres mi marido!
No, lo puede inferir.
Menos mal que eres mi amante. A cada momento el diálogo tiene que recordar más o menos... ¿Cómo es el argumento? Para que la gente no se olvide. ¡Qué suerte que mi marido no está! Porque fue de viaje. Y tú, que eres mi amante, puedes amarme sin que en peligro que vuelva.
Pero si ya lo vimos en la toma anterior, que
sí.
El avión del tipo que se fue.
¡Qué suerte que se fue en avión!
No lo dice. Plano del avión y ya se entiende.
¡Ja, que ja, ja!
querida, volví.
Sí. ¡Oh, eres mi marido y has vuelto!
Se canceló
sin
el
avisar.
Vuelo. ¡Sin avisar! Se canceló el vuelo, así que volví.
Y mira acá, me dice, ojalá que no sospeche que tengo a mi amante escondido en el baño.
¿Estás sola?
Y el amante, primer plano, el amante. El marido. Se va a dar cuenta de que soy el amante.
No avanza más la película, tarda.
Bueno, pero avanza a paso firme.
Bueno, sí, no, pero es difícil.
Ah, no, que son las preguntas. Dice quién es.
Este Dios. Ahora, ¿por qué el cine argentino, y me atrevería a decir el cine mundial, no se atreve a tocar el tema de la donación de sangre, señor? No hay tomas, no hay películas.
Hay muchos intereses.
Hay intereses creados.
Se lo digo con todas las letras.
Sí.
Intereses. H-I.
Bueno, señor. ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar del tema?
Claro. Ahí están metidos todos.
Vaya y pregunte en los laboratorios de...
¿De dónde?
¿Y quiénes son los dueños de...?
Ah, para no
vamos
hablar...
Vamos a hacer una película con Cosia que se llama... Donando Sangre. De un título así medio lateral.
¿Y el protagonista quién es? De
Uno Morocho.
Bueno, pero ¿qué ocurre?
Ricardo Darín.
Darín, ah, Darín, bueno,
está no es tan morocho.
Pero está bien, está porque...
Bien,
porque...
Pará, tengo que donar sangre.
Así empieza.
Sí,
así empieza así. La película.
Sí, sí.
Y bueno, y está bien. Y hey, va a donar sangre, entonces, sí. Y se encuentra...
Entonces se denuncia todo el negociado que es. Aparece un tipo y le dice... Así que venís a donar sangre. Sí. Nosotros vamos a la mitad.
Y ahí empieza a haber una corrupción.
Ahí empieza toda la corrupción.
Aparece un tipo extranjero.
¿Trajiste la sangre? Sí, aquí está. ¿Cuánto juntamos hoy? 20 litros.
¿Sí, de dónde?
La plata que están ganando con estos giles.
Pero si no se vende la sangre así, ¿no?
Sí, la vende.
¿Hay un mercado negro?
Hay un mercado negro.
Claro, hay
no,
un...
no.
Hay un extranjero.
Hay
un extranjero que llama por teléfono y dice, ¿ya consiguieron la cantidad de sangre?
Sí, doctor Judas.
Entonces ya les envío el cheque con el dinero, ¿eh?
Bien.
¿De dónde es el tipo? ¿De
quién? Es el extranjero.
Sí. Es de Loma de Zamora.
No hablo con actores secundarios.
Che, ¿qué te parece si en vez de entregarle sangre, recibimos el dinero y le entregamos agua?
Pero el agua...
Un se... maletín lleno de agua. ¡Qué sorpresa se va a llevar el gringo!
Ahora, ¿el agua no es más cara que la sangre?
No te entendí. Sí. Sí, el argentino.
Si el agua no es más cara que la sangre.
No, vamos. Tenemos que dejarle el maletín.
Estabas momentito, toda la
momentito.
¿Trajeron la sangre?
¿Sí? Sí, aquí está, en este maletín.
Ay, estoy mareado, me bajó la presión porque doné tanta.
Aquí tengo todo el dinero, 1000 euros.
¿1000 euros? Todo
1000 euros, no era lo que habíamos arreglado, no. Señor Frankenstein.
Habíamos arreglado...
Y todo este maletín que tengo 20.000 euros más.
Bien.
¿Y por qué se paró 1000?
No me entraba en el maletín.
Para el taxi.
Con una mano... Con una mano le doy la sangre y con la otra me agarro el dinero.
Sí, muy bien. Me gustaría ver la sangre.
Es Villa Vicente.
Nunca vio sangre. Pues igual, ahí, mira, aquí está.
Está en una botella muy oscura, no puedo ver el color.
No, está sellado.
El señor Frankenstein es muy desconfiado.
Es que otras veces me han dado agua y tuve que electrocutarlos a los que me lo trajeron. No quiero pasar por ese problema.
¿Cómo hizo para electrocutarlo?
Con el maletín que tiene electricidad.
No me diga que el maletín con el dinero tiene una trampa.
Sí, aquí tengo un botón que si lo aprieto... sale electricidad en el maletín.
¿Y no me podría dar el dinero suelto?
Yo con los 1.000 euros estoy bien, ¿eh?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, y yo me quedo aquí, ¿eh?
Renuncio.
No, no, esperá, Roberto. Los dos entramos en esto, así que vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
Frankenstein, hubo un problema. No tenemos sangre por ahora.
¿Qué es lo que tienen?
Agua.
¿Pero qué agua?
Y me querían pasar a mí, al doctor.
No, 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 señor, no. Frankenstein. No, no, solo que hubo un malentendido.
Entonces le voy a dar 10.000 euros por el agua.
¿10.000 euros por el agua? Bueno, gracias.
Tomen el maletín.
Agárrelo usted.
¡Somos ricos!
Aquí está el botón.
¡Somos ricos! Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. La otra página.
Con el servicio de postventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en Chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.I. La Unidad Libertador 101, piso 13, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Reserva el derecho de modificar las condiciones siempre previsto. Para más información sobre nuestros servicios de postventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
Si cuidas a un amigo para que siempre suba una foto de perfil copada, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santa Fe y hay algunos mensajes, primero de la gente que está aquí y después llamamos al sordo.
Dolina, somos Mauricio y Rodolfo, te escuchamos desde que hacías propaganda de Le Mans.
¿De quién?
¿Del cigarrillo Le Mans?
Nunca.
Perfecto. Estamos en la quinta fila saludando con la mano.
En el programa había un programa.
Piden que lo salude con la mano.
Con la mano, bien. Con esa.
Una alegría poder verlos y escucharlos. Lo trajimos a Astor, para que los vaya conociendo desde la panza, dice mamá Vale, papá Vaquero, tío Gabriel y Astor.
Aquí Nico Salomón dice, qué cambiados que están Rolón y Estronati. Y hace pedidos para el sordo, llorando de Aerosmith, el himno de Liverpool. Otro dice, qué bueno que volvió Gillespie. Todo vuelve, dijo Rolón, y me cobró 5 pesos en la puerta.
Por favor.
Dice esto, creo que... ¿Qué dice acá?
María Julia.
¿María Julia?
Lucía.
Bueno, voy así. Y ya llega a la fiesta del Libro Nacional y Popular de Santa Fe nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenita de Taco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Redondos. Jijiji.
¿Así?
Sí.
De entrada nomás.
Bien.
Bueno, vamos a intentarlo. ¿Listo?
Sí.
¡Oh, dos, tres, y...
en este fin me largo en blanca noche. Elijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se la ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos.
María le piden cuando tú no estás.
Se lo dedicamos al querido Jorge Cosia.
Bien.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.
Whoa.
Maestro, aquí le pide un tema de Sui Generis, Confesiones de Invierno.
Epa. Bueno. Bueno.
Cuando quiera.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé. La radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado y mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Clavará la calle de un puntapié y me sentí. Si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son el oficial.
Hace 4 años estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento
bien. Y tras la clasificación de la selección argentina para el Mundial de Rusia,
¡vamos!,
siguen los pedidos acerca de la música oficial del Mundial de Rusia que quiere escuchar
Muy bien, bien.
La audiencia de esta radio.
Hay un problema, no ha sido compuesta todavía.
Sí. No, ¿cómo que no?
No, no, no. Los rusos son así, dejan todo para último momento.
Sí, sí. Podemos ofrecerle otra cosa,
Carlos. Otra cosa, sí, sí.
De otro mundial.
Sí. De otro mundial,
sí. Sí.
Y bueno, mientras tanto.
De uno que tampoco ganamos, pero sí. Casi.
Dele nomás.
Vamos.
Una canción a cambiar el école del choco.
Amolio vive la cosicuenta aventura, senza frontieri con il cuori gola.
E un mondo in una chiosa di colori, e un vento accarezza le bandiere.
Arriva un brivido e ti trascina via, e ci odi in un abbraccio la follia.
No ti immagini che
todo muy ruso, verdaderamente, sí. Moscovita. Traen la trompeta desde algún lugar de la galaxia. ¡Muestre! La han traído.
Muestra la trompeta a nuestro artista exclusivo.
¿A qué te pedimos?
¡Epa, epa!
¡Ah, bueno!
¿Qué pasó?
¿Qué película la que te pedí?
Sí, sí, yo la vi.
Ah, increíble.
Sí. Sí.
Thank you.
Maestro, hay muchos pedidos. Pide un tema de James Brown.
I feel good. Pero con ese nos las deberíamos tomar.
Sí, pero yo tengo que cumplir, aunque sea un pedacito.
Sí, esta. ¿De qué?
Discúlpeme, ¿no? Pero...
¡Ah! ¡Eso! ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la Mele Mele que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Corro como cotaico toy, corro como cotaico taco, la maraca traica tuco, ay, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito lindo, cholito amigo? ¿Qué te parece en la Feria del Libro Nacional y Popular, mi cholito? ¿Qué te parece? Comprese un libro, comprese un libro. ¿Qué te parece?
Muy bien. Sí, tiene la trompeta,
la trompeta
de metal.
Bueno, ¿es la última canción entonces?
Los vamos.
Sí. Nos marchamos.
Sí.
Sí.
Vamos por una canción de Stevie Wonder.
No, señor.
No, señor.
Es de James Brown.
Ah, lo mismo. Nos vamos de este foro nacional y popular. Esperemos encontrarnos en circunstancias mejores, lo cual será inevitable.
No crea.
Gracias a todos, gracias a todos. Les agradecemos este momento, porque después uno sale afuera y las cosas no son ni tan cálidas ni tan amistosas. Siguen siendo malas, pero nada es tan malo si estamos aquí todos juntos. Después se pone peor. Gracias a todos, incluso a los que escuchan este programa y no son ni tan nacionales ni tan populares.
Bueno, nos vamos.
¡Oh, dos, tres, cuatro! ¡Wow!
I feel good. And all the mood. I feel good. Know that I would. So good. So good. I got you. I feel nice. My sugar will fall.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Uno siempre tiene que recordar lo que dijo Churchill de la República Argentina: no dejemos que sea potencia, porque va a arrastrar tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitarla y corromperla por dentro, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar las divisiones internas, apoyando bandos de derecha o de izquierda, atacar su cultura. Esto es lo que pensaban antes, esto es lo que siguen pensando hoy.
Muy 750. Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, de lunes a viernes, 9 a 12. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso, con la participación especial de Rodolfo Montes, lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Alejandro Dolina y Fede Pais, AM750 tiene el mejor de los sándwiches. Martín Piqué, Facundo Cardoso, dos panes.